De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, claro que sí, con todos vosotros, en el 101.3, en el 106 de la FM. Son las 11 y 6 minutos de la mañana y os recuerdo que hasta las 2 estamos con vosotros aquí en esta sintonía, acompañándoos y recordando historias que de alguna manera marcaron nuestra vida y que de nuevo se convierten en actualidad, porque tomarse un café es algo yo creo que podremos hacer todos los días. Y además nos vamos a un lugar en el que nos ofrecen la posibilidad de que recarguemos pilas mucho mejor. Así que no perdáis la sintonía, que en un ratito os lo contamos. Si sois de los viajeros, que no os conformáis tan solo con tomaros un café aquí en la ciudad o en algún punto de la Comunidad de Madrid, tampoco perdáis la sintonía, que vamos a seguirle los pasos a Ali Bey, lo que es lo mismo a un español que se llamaba Domingo Badía y que cambió el nombre, diríamos, cuando empezó a realizar diferentes viajes a través de África y de Asia. Tendremos tiempo para la música con un disco que se llama 140 y que Alberto Anaut, con quien vamos a tener el placer de recordar de nuevo esa entrevista, nos va a explicar el porqué de esa cifra tan emblemática, 140, pero de momento voy dejando yo ese misterio porque quiero que os quedéis con nosotros todo este tiempo que todavía nos queda por delante. Un tiempo además, Clara, que comenzamos siempre con un disquito, con una música, con un tema, con una canción que de alguna manera nos levante el ánimo y que además, pues como siempre decimos, tenga esa relación con el día en el que estamos, que es 20 de agosto.
Tal día como hoy, del año 83, la canción que vamos a escuchar llegó al número uno del Billboard y había una razón muy importante, y es que esa canción formaba parte de una película que lo es también de nuestra vida, como es Regreso al Futuro.
Ah, bueno, Regreso al Futuro.
Claro, claro, una película que...
Me encanta la primera, otras, ¿qué decirte?
Bueno, tienen su gracia también, pero bueno.
Su gracia, quizás la del oeste, la
hablamos,
no me gustó nada.
Hablamos de la primera parte, uh-huh. Ahí estaba este tema de Power of Love de Huey Lewis and the News y llegó al número uno, también fue nominada a los Oscars ese año, al año siguiente, en el 84, y el disco Sports, en el que aparece, aparte de la banda sonora de Regreso al Futuro, fue el disco más vendido en el año 84 después del Thriller de Michael Jackson.
¡Madre mía!
Ahí es nada. Se vendieron muchísimas copias. Es curioso porque en ese disco, Sports, yo hoy voy a poner The Power of Love, que es la canción que estamos recordando porque subió al número uno del Billboard y forma parte de la banda sonora de Regreso al Futuro. Pero quien tenga curiosidad, que busque y que escuche otro de los temas de Huey Lewis and the News, que se llama I Want a New Drug, porque ocurrió algo muy curioso con esta. Estaba en ese disco Sports, que vendió muchísimas copias, era un disco conocidísimo, por tanto. Y resulta que al año siguiente los productores de la película Los Cazafantasmas se pusieron en contacto con Ray Parker para hacer la canción que luego fue tan famosa y que todos conocemos, de Ghostbusters.
Sí, hombre, claro.
Bueno, pues esa canción es que recuerda tanto, tanto, tanto al sonido de I Want a New Drug, que es esta canción que estaba en el mismo disco
que la canción
de que The Power of Love, la canción que vamos a escuchar y que estaba en Regreso al Futuro, que claro, Huey Lewis and the News dijo, a ver,
aquí me lo han copiado,
aquí hay plagio. Y fue a juicio. Al final, aquello llegó a buen término con una negociación entre ambos creadores, que además fue una negociación secreta, aunque luego Huey Lewis ha dicho que realmente los productores de Cazafantasmas querían su canción, querían su música, pero como habían quedado un poco regular en sus relaciones anteriores, pues por eso acudieron a Ray Parker Jr. para hacer esa canción tan famosísima de Ghostbusters. Pero de verdad que el que tenga curiosidad, que se escuche I Want a New Drug, porque es que recuerda muchísimo, muchísimo a Ghostbusters. Bueno, nosotros vamos a recordar esta otra, The Power of Love, una canción súper conocida dentro de la banda sonora de Regreso al Futuro y a cargo de Huey Lewis and the News, la banda de San Francisco.
Y que no tuvo problemas de plagio. Thing. The time that we make another man say, change your heart to a little white girl. Ay, qué de recuerdos que llegan con algunas de las canciones, con algunos de los temas musicales que están sonando ahora mismo en este momento en la sintonía de Onda Madrid. Fijaros, además, que nos va a servir de banda sonora para relajarnos un poquito y para tomarnos el primer café de la mañana con nuestra unidad móvil. Además, que estuvimos haciéndolo en una cafetería de Madrid que apuesta por esto del pensamiento positivo. Es un lugar donde nos sirven cafés para que podamos recargar nuestras pilas, busca reforzar el optimismo de los que por allí se pasan. La cafetería en sí ya tiene un nombre que yo creo que nos puede hacer fijarnos en este asunto. Se llama Pequeños Placeres y nos invitan a pensar pues en esas pequeñas cosas que nos hacen un poquito más felices. Nosotros estuvimos compartiendo ese café con su alma mater, es Carlos Coronil.
El optimismo huele a buen rollo, ¿vale? Yo te prometo que aquí tengo a gente que me dice que aquí las cosas saben mejor. Y no es que sepan mejor, es decir, nosotros ponemos nuestro café, que vale, será de una marca o de otra, pero es el cariño. El cariño es el que sabe, es que tiene sabor, es verdad.
Yo no sé si vosotros, cosas típicas, ¿no?, de las cafeterías, ofreceréis a la gente la oportunidad de leer la prensa, porque si no, si se la dais, vas a tener doble trabajo para impregnar ese optimismo, porque no pinta bien lo que vemos, sobre todo en las portadas de los periódicos.
Pues mira, precisamente nos lo planteamos, de decir, porque yo soy periodista y a mí me encanta la prensa, obviamente, y dijimos, bueno, ¿tenemos periódicos o no? Al principio, como no teníamos dinero, pues directamente nos planteamos no tener periódico. Dijimos, pero claro, aquí viene todos los días gente, ay, pues ponme prensa, por favor, que ya que vengo un ratito que me informe. Y dijimos, ¿ponemos o no ponemos prensa? Porque para leer noticias de mal rollo, mejor que estés aquí tranquilo, que te olvides de todo, sin reloj. Pero bueno, estamos teniendo un periódico para el que quieras. O sea, ni tenemos todos ni no tenemos ninguno, claro.
Aquí se puede leer la prensa gratuitamente, pero sí, un compromiso cuando se cierre el periódico es dejarlo encima de la mesa como en cualquier otro lugar y salir con una sonrisa oreja a oreja, si no, no se lee otro día la prensa.
Por supuesto, ese es el objetivo. Aquí ha venido gente, ¿vale? Nosotros en la entrada principal del local teníamos un cartel que ponía el mundo necesita gente que ame lo que hace. Yo te prometo que hay gente que venía bajando por la calle Barceló, aquí en Tribunal, y nada más ver el cartel me decía, mira, he entrado en tu local porque me ha dado buen rollo, porque necesitaba leer una dosis, ¿no?, de optimismo. Ponme lo que quieras. me da igual, yo no tenía pensado tomarme nada. Y, joder, esas son las dosis, ¿no? De las vitaminas que uno, aunque además de la vitamina del café o la vitamina del zumo, también necesita, ¿no? Y es lo que creemos que podemos aportar aquí.
Hablando de mensajes, Belén, como dice sí. Carlos, uno al llegar al local, además en una zona que está patas arriba, porque siguen estas obras por Mejía Lequerica, que esto ya, vamos, hemos perdido la cuenta desde 4 años, ¿no? Él lo lleva bien apuntado, cuánto tiempo duran estas obras, pues llegas al local y el lugar donde la mayoría de los locales de restauración tienen ese menú del día, ellos tienen una frase también para que nos vayan papando. Si quieres, Belén, te leo la de hoy.
Me gustaría.
Dice, cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo.
¿Ah?
Eso es lo que lee uno.
¿Qué manera de llevarse las cosas malas precisamente hacia el lado positivo? No es un obstáculo, es una manera de construir algo más grande.
Justamente, hay que dejar a un lado el optimismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la filosofía un poquito de Carlos, que es la que comenzó en una lista de papel, luego saltó a internet y ahora se ha convertido en este local. Escribiendo esos pequeños placeres, porque aquí uno, aparte de tomarse la vida con optimismo, con buen rollo, puede pediros un post-it en la barra. ¿Y qué hacemos, Carlos, con ese post-it?
Pues con ese post-it lo que podemos hacer es compartir, ¿no? Escribir tus momentos de felicidad. Tanto vienes y lees los de los demás, como puedes aportar tú los tuyos. Yo creo que a la gente y el feedback que me da es súper bueno, porque realmente cuando eres consciente de que hay cosas que haces en la vida que no son rutinas, sino son cosas que te hacen feliz, y tú, a partir que a lo mejor, yo siempre pongo el ejemplo gráfico de pequeños placeres, es uno, ¿vale? Es muy sencillo. Cuando tú llegas a tu casa por la noche, ¿vale? Después de todo el día trabajando o todo el día fuera de casa, y llegas a la noche tal, te relajas, te quitas los calcetines, ¿vale? Y te rascas. Esa marca que te queda. Tú tienes dos opciones, ¿vale? Decir, mira, me he quitado el calcetín, pues ya está. O puedes decir, ole y ole, que me quito el calcetín.
Y ha dejado secuela.
Y hasta mañana, y ahora es mi momento. Y lo disfrutas.
He leído yo, echando un vistazo a los posits de colores, cada posit de un color, los tenemos, muy importante los colores, ¿verdad?
Sí.
Los tenemos pues estos colores fluorescentes, ¿no? Fuertes, amarillos, fucsia. Verdes, fucsias, naranjas, toda la gama que podemos encontrar en el mundo de la papelería. También las tazas las que se sirven, los cafés son de bonitos colores, de toda la variedad, verdes, azul, naranjas, celestes, esos posits, yo, sobre todo cuando la gente, claro, abrís prontito, como buena cafetería, sí, para tomar el café 7:30 de la mañana, muchos tienen que ver con los placeres de el sueño, de dormir. He leído incluso alguno que dice el placer de estrenar un colchón.
Totalmente. Hay un placer que se repite mucho con el sueño, que es despertarte de madrugada, a las 3 de la madrugada, y ver que te quedan todavía 4 o 5 horas por dormir. Eso es genial, eso es genial. Y lo de los colores no es ninguna tontería, ¿eh? Yo te prometo que hay clientes, porque a nosotros nos gusta ese cariño, ¿no? Esa dosis de detalles, ¿no? De pequeños placeres, es saber lo que a cada uno le gusta. Y te prometo que hay clientes que me dicen, a mí me pones un cortado en taza amarilla, porque me sabe mejor. Y ya la gente que viene varias veces no necesita decir que la quiere en taza amarilla, porque se la vamos a poner. Y lo disfruta, simplemente por eso, por su color favorito.
Alguno diría, Carlos, y te lo digo de buen rollo, que no te enfades, dirá, alguno podría pensar, digo, ¿vosotros es una cafetería o estáis dentro de las páginas de un libro de autoayuda?
Pues mira, a mí me encantan los libros de autoayuda, ¿no? Y te prometo que aquí viene gente sola y nos charla. Y me dice, mira, necesitaba una dosis de buen rollo, ¿no? En cuanto entra por la puerta y ve el cartelito de ser feliz.
Ser feliz, es lo que leemos ahora mismo en la mesa en la que estamos sentados nosotros.
Ay,
y en la mesa de enfrente, disfruta, se puede leer.
Exactamente, son mensajes muy claritos, muy directos. Yo creo que nadie no puede entender ser feliz. Y es eso, ¿no? Eso de la autoayuda no es ninguna tontería. Aquí hay gente, yo soy periodista, ¿no? Y te decía que yo a la hostelería nunca me he dedicado. Y que,
pero aunque te viene de familia.
Me viene de familia, sí que es cierto que mi padre tenía una cafetería, la más importante de Jerez de la Frontera. Y bueno, eso, aunque no haya trabajado directamente, eso se mama y se lleva, ¿no? Pero sí que te digo, y aunque mis amigos no me lo crean, ya está aquí el tonto de siempre contando sus trolas, ¿no? Sus tonterías. Pero es verdad, yo creo que aunque yo gano, ¿no? Y sirvo café, yo aquí estoy haciendo comunicación con mis pequeños placeres, charlando con mis clientes, tratándolo, teniendo pequeños detalles. A lo mejor con mi socia nos decimos, pues esta semana voy a comprar caramelito, venga, y se lo vamos a regalar a nuestros clientes. La otra semana un chupachú, ahora vamos a invitar a un café. El día de Reyes, venga, un roscón. No sé, esos son pequeños detalles que otras cafeterías a lo mejor, pues, de camisa blanca, no lo tienen.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Feliz, disfruta los mensajes que se leían en esa cafetería, pequeños placeres. La verdad es que yo me pasaría ahí la mañana, aunque bien visto aquí en la sintonía de Onda Madrid también uno se encuentra muy bien. Sobre todo porque sabemos que estamos en buena compañía, la vuestra, y porque además tenemos sobre la mesa un libro que nos va a hacer recorrer diferentes lugares del mundo. Vamos a emprender un viaje histórico, que es el que realizó Ali Bey, lo que es lo mismo el español Domingo Badía, entre el año 1803 y 1808. Fue de Marruecos a Turquía, pasando por Trípoli, la isla de Chipre, Egipto, Arabia, Palestina o Siria. Mención especial, por supuesto, a la Meca y al Templo de Jerusalén por ser lugares que nunca antes se habían descrito. Este hombre, Ali Bey, viajero e investigador, describió la geografía, geología y etnología de los lugares por los que pasó, aunque lo hizo, como habéis comprobado, con esa falsa identidad. Pues bien, el diario de aquel viaje es ahora la base de una trilogía que se llama así, Los viajes de Ali Bey por África y Asia. Lo ha escrito Roger Mimón y lo ha hecho después de vivir la misma experiencia emulando aquel viaje.
En esa época, viajar por el mundo musulmán con una identidad europea era
peligroso,
casi imposible. Podías ir a algunos puertos, a algunas grandes ciudades con mucho control, pero vamos, la única manera de acceder a los sitios que realmente él quería ir, que eran sitios inexplorados, era con una identidad musulmana.
Nos encontramos, Roger, con que abres el libro, en tu prólogo, citando ese fortín donde descansan los restos de Ali Bey, ¿no? Todo comenzó, por lo visto, cuando allá por 1996 te regalan un ejemplar de esos viajes recién salido de la imprenta.
Sí, exacto. Que fue la primera vez que los leí y, bueno, los leí y ya está, me gustó, pero sin más. Y fue ya unos años más tarde cuando se me ocurrió la idea de emular ese viaje, de hacer mi propio viaje siguiendo ese mismo itinerario. Uh-huh. Y bueno, entonces fui profundizando mucho más. Y en ese momento aún no sabía que yo iba a reeditar esos viajes, pero al hacer el viaje yo y buscar información, me di cuenta de que hacía falta una buena traducción, porque el original estaba en francés y no se había publicado desde 1814.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esa ruta?
Bueno, yo el viaje que me planteé de hacer esa ruta fueron 5 meses. Luego tuve, ya cuando me planteé hacer una nueva edición del libro y todo eso, tuve que repetir muchas partes del viaje y tuve, bueno, me quedaron también lagunas, que no, sitios que no pude llegar. Entonces, a lo largo de 10 años he ido haciendo de vez en cuando otros viajes para completarlo.
Ha sido la pasión por la historia,
por los viajes, porque evidentemente yo creo que uno se deja llevar por una gran pasión como para querer sumergirse y revivir esa historia.
Sí, 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 es una pasión por todo eso, por escribir, por viajar sobre todo, y por descubrir, por investigar, por encontrar cosas que hasta ahora no se conocían.
¿Y qué podemos decir de este hombre, de Alí Bey? ¿Cómo era?
Una personalidad increíble, un gran científico, un hombre... Ese es el último gran ejemplo de la ilustración, de esas personas que creyeron que aumentando la cultura de los pueblos iban a crear un mundo mejor. Y lo practicaba, o sea, él se preocupaba de investigar, de propagar la cultura, de propagar sus ideas políticas ilustradas, de trató de instaurar un sistema mejor no solo en España, sino en Marruecos, donde pasó mucho tiempo. Un hombre muy lanzado, con una gran iniciativa, que creía absolutamente en sus propias fuerzas y capaz de todo. Y bueno, luego un hombre también con una gran variedad de vertientes, porque fue de todo. A lo largo de su vida hizo, desde tuvo cargos políticos, tuvo principalmente trabajos científicos, pero hizo de todo. Se dedicó al teatro, a la poesía. Una persona, realmente una personalidad muy rica, muy variada, y que esto hasta hoy no se había apreciado suficientemente.
Y una de las cosas que pretende Roger con estos con esta recreación, y bueno, pues la traducción y todo el trabajo que ha conllevado estos grandes viajes de Alí Bey por África y por Asia, es dar veracidad a todo aquello que él dejó plasmado, y que aún hay gente pues que o no se cree o lo toma como una pequeña novela de ficción, y también quitar o desdecirse de algunos de los tópicos que se han creado en torno a la figura de Alí Bey.
Sí, yo realmente, rehaciendo su itinerario, me he ido dando cuenta de que todo era exacto, era muy, muy exacto, o sea que el hombre era muy científico en esto, y entonces los comentarios que se habían hecho hasta hoy, muy a menudo, de que, bueno, de que lo había novelado, se había inventado una parte, pues me parecen injustificados. Es cierto que él, claro, tenía una misión política secreta que le sirvió para financiar el viaje, y de la cual no podía hablar en su libro porque era un secreto de Estado. Entonces, claro, es cierto que hay puntos del libro en el que no puede decir la verdad de lo que sucedía, porque eran temas muy comprometidos, pero aparte de eso, todo lo demás, todo lo que dice es muy exacto.
Quizá es precisamente esa misión política secreta, como acabas de citar, lo que hizo que muchos creyeran que era un espía
sí,
catalán.
Sí, bueno, realmente ejerció de espía en ese momento. Es una de las múltiples profesiones que ejerció a lo largo de su vida. Y sí, hizo de espía en ese momento, pero no era un espía, o sea, no era un espía innato, digamos, no era una vida dedicada al espionaje, sino que fue una misión que cumplió en un momento dado.
En ese momento cuadro, ¿cuáles son esas otras profesiones que más hizo a lo largo de su vida?
Fue bibliotecario, bueno, hizo de todo, hasta levantar globos, fue gobernador de Segovia y luego de Córdoba en una época, y fue traductor de diferentes obras de diferentes lenguas europeas al español, y fue funcionario en la tabacalera y en otros organismos. Y luego realmente su pasión era investigar, y hacía todo eso para ganarse la vida, y luego aparte se dedicaba a estudiar, tenía una cultura increíble. Bueno, parece ser que leía muchísimo, y además políglota, leía en 6 o 7 idiomas, y bueno, es difícil resumir
desde
todo
luego
lo que hacía.
Sí, que hablando de que él era políglota, yo creo que tampoco tú te nos quedas muy lejos por ese trabajo de haber traducido los textos del francés, haber consultado las versiones en inglés, en italiano, para luego, bueno, pues que veamos el fruto de este trabajo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el inglés y el italiano no los domino, pero he consultado las versiones y he comprobado que eran simples traducciones del francés, con lo cual no he tenido que trabajar mucho en ellas. El árabe, me ha servido mucho el conocer el árabe, que, bueno, yo lo hablo habitualmente porque vivo en Marruecos, pero no lo domino por escrito, el árabe literario, no podría yo hacer una traducción del árabe, de un texto escrito. Uh-huh. Pero del francés sí, lo tengo como lengua, como segunda lengua casi.
Bueno, pues una mención desde luego muy especial dentro de ese gran viaje a lugares como la Meca y como el Templo de Jerusalén.
Sí, sí, eso es una parte muy importante del viaje, sobre todo porque era desconocido. Marruecos también era desconocido en esa época, pero luego ya se ha conocido mucho más. Y hoy en día, pues bueno, lo único que sirve su libro es para saber cómo estaba Marruecos en ese momento. Pero, en cambio, de la Meca, por ejemplo, no ha habido casi nada posterior. Ha habido Richard Barton y algún otro viajero que ha escrito algo, pero mucho menos de lo que había dicho Ali Bey. Y hasta hoy, prácticamente, y además hoy, la Meca está tan cambiada que ya no se podrían hacer esas descripciones que hizo él, porque no queda nada de todo aquello.
Claro.
Con lo cual su libro adquiere un valor trascendental. Y encima coincidió en la Meca con la revolución wahabita, que es la base para el sistema que un siglo más tarde se instauró de los sauditas. O sea que fue a coincidir en un momento más valuoso para hacer la descripción de la Meca.
Conocemos así, por ejemplo, esa piedra negra o piedra milagrosa, que está desgastada por los besos y caricias de los fieles. Conocemos Marúa, el lugar sagrado, también cosas que tienen que ver con sus usos y costumbres, con su cotidianidad, lo que ellos denominan pan, su bálsamo, en fin, que la investigación va mucho más allá de los alzados, de lo que ha supuesto para la historia del arte,
sino que también
ha ido más allá.
Sí, 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 es que como buen ilustrado él tocaba todos los temas, desde la arquitectura hasta la etnología, las costumbres, la historia, sabía de medicina un poquito, sabía mucho de botánica y de geología y trataba de todos los temas en cada sitio al que llegaba.
Y Roger, digo que has tenido que familiarizarte incluso con los signos de los planetas.
Bueno, sí, los utilizaba para marcar los días de la semana. Y bueno, pues yo he mantenido esto igual que estaba en el original.
Uh-huh. Bueno,
sí,
pues...
bueno, yo he tenido que familiarizarme con muchas cosas para traducir este libro, porque hay tantos temas diversos que, claro, yo muchos no los dominaba y he tenido que consultar a geólogos y para hacer una buena traducción. Claro, yo una cosa que no entiendo no la puedo traducir.
Claro.
Entonces he tenido que consultar a historiadores, a geólogos, a lingüistas, gente de todos los campos, arquitectos, para traducir correctamente esos detalles que él da.
Y Roger, yo no sé si una experiencia de este tipo en la que uno se adentra con tanta profundidad en el estudio, en la investigación, incluso a ponerse en marcha en un viaje como el que hizo Ali Bey, se da por zanjado con este libro
Espero que no. Yo espero que algún día quizás haga otra reedición con más información aumentada. Es una posibilidad hacer una reedición para la cual tenga que investigar todavía más. O quizás haga algún artículo para el cual siga investigando. Estamos hablando de la posibilidad de hacer un documental también para televisión en el que siguiéramos ese viaje. Y bueno, cualquiera de esos temas va a requerir seguir. De hecho, yo estoy ahora mismo en contacto con otras personas y buscando más información sobre el eBay.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pues 11 y 36 minutos prácticamente ya de la mañana. Nosotros que seguimos aquí en esta sintonía de Onda Madrid, os recuerdo que los de Hoy en Madrid os acompañamos hasta las 2 de la tarde y que justo cuando llega ese momento, pues llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, Begoña Alarcón al frente de ellos en ese informativo desde las 2 hasta las 2 y media de la tarde. Begoña Alarcón, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Que tenemos que ir mirando ya qué es lo que va a pasar cuando llegue ese momento. Todavía os queda tiempo.
Nos queda
tiempo para perfilar todavía para ir buscando más noticias, pero me imagino que hasta ahora ya sabemos, ¿no?, cuáles van a ser quizás las principales noticias.
Entre otras cosas porque están ocurriendo ya. Por ejemplo, estamos en el aeropuerto de Barajas, en la Terminal 2. Allí fue desde donde despegó hace 5 años hoy ese vuelo JK5022 y poco después de levantar el vuelo se estrelló. Es un triste aniversario.
Tremendo.
Quinto aniversario de este trágico accidente en el que, no olvidemos, fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas.
Una locura, sí, sí.
Hay muchos actos de homenaje, varios. Ayer hubo en Canarias también, hoy también se van a repetir en Canarias, pero los actos centrales, digamos que se concentran aquí en Madrid. El primero se está celebrando a esta hora en el Parque Ferial Juan Carlos I. Allí los familiares se han congregado alrededor del Monumento de Memoria y Recuerdo a los pasajeros de ese vuelo. Han realizado una ofrenda floral. Han leído unos poemas y bueno, han tocado diversas piezas musicales, ¿no?, en memoria a las víctimas. A continuación, los familiares se van a ir al aeropuerto de Barajas, a esa T2, donde nosotros estamos ya ubicados también. Allí va a haber, bueno, pues también varios actos conmemorativos. Se van a instalar diversas placas en los jardines de la Terminal 2. Es el acto central, digamos. Estará la ministra de Fomento, Ana Pastor, y después, bueno, habrá una rueda de prensa y se va a guardar un minuto de silencio. Hay que decir que 4 años después de iniciarse la instrucción de este caso por parte de los tribunales, la Audiencia Provincial acordó hace casi un año cerrar la instrucción, pero los familiares y los afectados, evidentemente, luchan por mantener vivo ese recuerdo 5 años después de la tragedia.
Ha pasado ya el tiempo, pero es verdad que hay heridas que no cierran en este caso. Desde luego, esta es una de ellas, sobre todo por lo trágico del suceso. Ese momento en el que muchas personas eran las que se iban de viaje, de vacaciones, a disfrutar de su mes de agosto. Familias, además, que se quedaron unas en un lado, otras en otro. Familias, en el fondo, que acabaron totalmente partidas. Y la verdad es que yo creo que siempre hay que recordar, ¿no?, estas situaciones y, sobre todo, intentar que nunca más vuelvan a repetirse, que siempre esté todo bien reglado, bien organizado, que todo el mundo esté en sus sitio y que todo esté de la manera correcta.
Eso es fundamental. De ahí la importancia de la labor de la justicia, no solo para establecer responsabilidades, sino para evitar que se pueda repetir un accidente de estas características, que no hay que olvidar que además supuso no solo la pérdida también de esas 154 personas, lo más importante, sino que a la larga supuso pues el cierre de Spanair. Pues entró en bancarrota prácticamente, por aquello de que pues la gente dejó de viajar con la compañía y desapareció esa compañía al cabo del tiempo.
5 años han pasado ya de ese suceso que hoy se va a recordar en el informativo y son muchos los que están recordando precisamente a todas aquellas personas que fallecieron. Tenemos que fijarnos también en nuestro alrededor y en ese comentario que yo creo que está surgiendo entre todos según vamos llegando. Ha sucedido aquí según íbamos llegando a la redacción. Sí. ¿Y qué tal has dormido hoy? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Y cómo está hoy la temperatura según van llegando los nuevos? ¿No? Vamos preguntando, ¿qué calor hace fuera? Porque aquí vivimos en nuestro microclima.
Sí, sí, sí. Pero ojo con el calor, porque hace mucho calor, mucho calor.
Mucho, 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 y lo que nos queda.
Hasta finales de semana, nos dicen nuestros compañeros del tiempo. O sea que, bueno, pues a refrescarse y a armarse de paciencia. Es lo que tiene el verano. Nos quejamos del frío en invierno y nos quejamos del calor en verano, en fin.
Yo siempre me he propuesto no quejarme del frío, del calor en verano, porque como siempre me quejo del frío, hace ya mucho que cumplí con esa promesa. Vale, yo me quejo mucho en invierno, pero en verano prometo no quejarme.
Yo reconozco
jamás.
Que al contrario, no me quejo en verano porque me gusta el calor y me quejo mucho en invierno.
Claro.
Es muy largo
en el
invierno.
El invierno es muy largo. Y el verano, a ver, yo sé que las noches son complicadas, porque
algunas,
es el momento en el que hay que descansar, y si hace mucho calor, pues es verdad que si empezamos hay unas temperaturas de 24, 25 grados por la noche, entiendo que la gente dé muchas vueltas, que cueste conciliar el sueño, por lo tanto nos levantamos cansaditos al día siguiente. Pero el abanico al lado de la mesilla, ¿Qué se me ocurre a mí?
La botellita de agua, el ventilador, el aire acondicionado.
Exacto, y nos quedamos en casita ahora tranquilamente por la mañana y por la tarde, escuchamos la programación de Onda Madrid,
claro,
y estamos bien acompañados.
Bañarte en la piscina, si la tienes al lado de casa, que hay gente que tiene esa posibilidad, en fin, hay muchas maneras de combatir el calor. Bueno, estamos en alerta naranja,
sí.
Es una alerta importante, pasamos, es un riesgo importante, es una un nivel que establece la Agencia Estatal de Meteorología,
uh-huh.
Y estamos en alerta, sobre todo en la zona sur, donde se va a llegar a 39 grados. En la zona sur, Las Vegas y el oeste de la comunidad. Luego ya en otras zonas, pues las máximas serán de 38 grados y en el corredor de Henares, por ejemplo, y de 34 en la sierra. 34 grados en la sierra ya es bastante.
No está mal.
Y eso hay que añadir otra cosa más.
¿El qué?
Nos entra una masa de aire africano.
Esta es la que a mí más me afecta. Esto pues de la masa de aire africano, ¿por qué tiene que entrar ahora, hombre?
Pues por los vientos, suponemos, ¿no?
Suponemos. Se lo preguntaremos a Mose Martínez, que luego, justo después de las noticias de la una de la tarde, se vendrá hasta aquí a este estudio. Que últimamente nos vienen muchas.
Y esta masa de aire africano ya no solo que aumente nuestra sensación de calor, sino que es que además viene cargada de cuarzo y arcilla.
Uh-huh.
Y entonces va a provocar un aumento de la contaminación por las partículas en suspensión. Entonces tenemos más partículas en suspensión de lo habitual, de los niveles que tenemos aquí en Madrid. Y entonces, bueno, pues eso va a agravar todavía un poco más esa sensación de calor que la tenemos.
Que la tenemos.
Y
quizás algún problemilla más a la hora,
claro,
de respirar.
Claro, con los alérgicos, en fin, que lo tengan en cuenta. Masa de aire africano.
Masa de aire africano. Conclusión, lo que yo os he dicho lo mantenéis. Os quedáis en casa tranquilamente escuchando Onda Madrid, con las persianitas bajadas, intentando estar lo más fresquitos posible, sí, con la botellita de agua al ladito para no tener ni siquiera que levantaros si
eso
no
es,
os apetece.
Tan ricamente.
¿Seguimos hablando de sanidad madrileña?
Sí, porque una de las consecuencias del plan de externalización de la gestión de 6 hospitales madrileños, que ya sea ese proceso está ya muy avanzado, pues es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo de 5.200 sanitarios que trabajan allí. El 60% de ellos es personal eventual o interinos y el resto, un 30% aproximadamente, pues es personal fijo. Hoy la Consejería de Sanidad nos va a explicar cómo va a ser el proceso para estos trabajadores. Hay varias posibilidades, uh-huh. Evidentemente los eventuales e interinos tendrán que subrogarse obligatoriamente a las contratas, a las empresas adjudicatarias, pero el problema está, el problema entre comillas, en los fijos, los médicos y enfermeros y personal sanitario fijo. Tienen varias opciones. Pueden quedarse en el hospital bajo las órdenes de la empresa que se va a hacer cargo de ese hospital, pero cobrando del Servicio Madrileño de Salud, pueden pedir una excedencia o pueden reclamar el traslado a un centro de gestión pública, a un hospital público puro y duro. Entonces, bueno, pues la viceconsejera Patricia Flores nos va a explicar hoy cómo va a ser este proceso. Ya dijo hace unos días que las concesionarias están obligadas a ofrecer a los eventuales quedarse en sus puestos, pero eso sí, en las condiciones que consideren oportunas las empresas.
¿Qué van a cambiar? Porque obviamente ha cambiado la gestión. Y por lo tanto, ellos decidirán cuáles van a ser las nuevas condiciones de esos trabajadores que ya estuvieran en el plano eventual en esos centros hospitalarios. Estaremos pendientes de lo que nos comenten para ver cómo va a ir evolucionando el asunto, al igual que estamos pendientes de esos espeleólogos que se nos han perdido.
El domingo, desde el domingo los están buscando. Son 4 espeleólogos madrileños de los que no se tiene constancia desde el sábado. Los buscan desde el domingo, pero el sábado ya desaparecieron. Estaban uh-huh. haciendo una ruta por la cueva de Rubicera, en Cantabria. Bueno, pues son 3 hombres y una mujer de entre 39 y 42 años. Entraron en esa cueva el sábado por la mañana y la Guardia Civil pues recibió el aviso al día siguiente, domingo, de sus compañeros. Tienen experiencia en este deporte, son experimentados, pero bueno, se desconoce el motivo de que no hayan informado de dónde están. Les están buscando la Guardia Civil con ayuda pues de efectivos de montaña, de potes, de mieres, de cangas, en fin. Hay todo un dispositivo buscando a estos 4 espeleólogos.
Es que son ya muchos días.
Sí, son muchos días. Lo que más preocupa es que no dan ningún tipo de señal, porque, bueno, pueden estar accidentados, en fin, uh-huh. Pero no responden. La Guardia Civil ha entrado por esa ruta y no responden a ningún tipo de señal. Es lo que preocupa a sus compañeros, porque ellos saben, imagino que como expertos, pues comunicarse de alguna forma con sus uh-huh. compañeros y no
de
hay ningún tipo de señal.
Que dé un poquito de miedo, ¿no?, ese tema. Ojalá y finalmente los encuentren,
ojalá
estén bien y, bueno, pues simplemente tengan alguna magulladura, algún golpe, que los golpes, como yo siempre digo, son los que mejor arreglo tienen. Con la chapa y pintura quedamos todos como nuevos. Se ha desarticulado también un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias.
Sí, está a la orden del día esto de la falsificación de las tarjetas. Es una organización criminal que compraba las numeraciones originales a hackers informáticos que a su vez las obtenían a través de ataques informáticos en internet.
Ah, qué bien.
Un trasiego aquí, se compraba y se vendía de todo.
Ya veo.
Entonces hay 6 personas detenidas y los agentes se han incautado de más de 400 tarjetas ya listas para su uso fraudulento en comercios. El centro de operaciones lo tenían en Alcalá de Henares. Y bueno, pues afortunadamente la Guardia Civil los ha cogido.
Unos menos, a ver si nos salen más. Que la verdad es que con esto de las tarjetas bancarias estamos todos más que vendidos, ¿eh?
Saldrán. Hay que tener mucho cuidado en internet, ¿eh? Mucho cuidado con meter nuestras claves, nuestras identificaciones. En fin, hay sistemas más avanzados. El PayPal, por ejemplo, es un sistema que funciona muy bien para protegerte de ese tipo de ataques.
Hay que buscar siempre el candadito, ver ahí en la pantalla que salga el candadito. Jamás en la vida responder a un mensaje que te pida una cuenta bancaria o que te pida una serie de datos que nunca un banco ni siquiera la policía, que a veces que llegan como si fueran de la policía, te va a pedir esa serie de datos bancarios.
Y
siempre hay que tener mucho cuidado.
Páginas seguras. Cuando tú vas a introducir tu tarjeta de crédito y tu clave, que sea una página segura de compra, que hay muchas páginas seguras de compra y venta por internet.
Sí, cada vez más, porque cada vez compramos más a través de internet.
Pero no cualquiera, ¿no? En fin, cualquiera se mete ahí. Hay que tener mucho cuidado.
Usemos la cabeza, el sentido común, que siempre es lo que nos va a sacar de todos los atolladeros.
Eso es. Vamos a hablar de Egipto, de Gibraltar, la bolsa, ya ha habido nueva subasta de deuda pública, en fin, completito el informativo.
Ya veo. Que os van a tener que ampliar el horario, nada media hora, una horita,
casi,
¿no?
Casi.
Por lo menos.
Hombre, en invierno tenemos una hora.
En veranito, con esto de que siempre
claro.
nos pensamos que en verano hay pocas noticias, se va reduciendo todo y resulta que este verano está siendo descomunal en el plan informativo.
En fin. Lo que pasa es que hay menos personal. La gente sale de vacaciones.
Ya. Es el vicio que tenemos.
Los españoles
disfrutar,
y muchos.
Disfrutar de unos días de vacaciones. Begoña Alarcón, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
A las 2 de la tarde, el informativo, media horita, pero condensada. Ya sabéis que lo bueno, si breve dicen, que dos veces bueno.
hoy@ondamadrid.es
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
140 personas, 140 mecenas hicieron posible la publicación de un disco de enorme calidad y derroche de talento que se llamaba así, 140. Tras él, un artista singular lleno de talento que se llama Alberto Anaut, madrileño, dueño de una fantástica voz que se ha formado como guitarrista en conservatorios de Pamplona y Ámsterdam, lugares en los que reclutó a su banda. A hoy en Madrid vino solo, eso sí, con su inseparable guitarra.
La guitarra y la chepa siempre conmigo.
Una guitarra que te acompaña, bueno, en un estilo musical para el que, bueno, has estado preparándote aquí en España, en Pamplona en concreto.
Exacto.
Pero quizá llegó un momento, es algo que no, de lo que se quejan muchos músicos aquí en España, ¿no? Que la enseñanza en conservatorio aquí, en nuestro país, bueno, pues siempre es clásica.
Sí.
Que hay que ir a buscar otros aires, quizá, en otras escuelas. Un poquito más abiertas a otras músicas.
Hace muy poco que he empezado la licenciatura de jazz, que es como se llama, y hace como unos, 6 años, y solamente hay en Pamplona, en San Sebastián, en Barcelona, que yo sepa. Y, por ejemplo, en Madrid no hay, con lo cual todos los madrileños pues nos tenemos que ir a Pamplona y coincidías con todos tus amigos allí. Hay gente que incluso sube y baja toda la semana, un lío. Y desde luego que hay menos oferta que en otros sitios. En Holanda, por ejemplo, hay licenciatura de flamenco, en Holanda.
¿Y en Holanda?
Sí, en varios, en Rotterdam, en Ámsterdam hay licenciatura de flamenco y aquí, pues por desgracia no, solo hay en Córdoba, que yo sepa. Entonces son esas cosas que, bueno, amplitud de miras, ¿no? Hace un poco de falta, sí, pero bueno, hay profes buenos aquí, pero hace falta un poco de años de rodaje, yo creo.
Porque tú lo tenías clarísimo, que la música que a ti te alimentaba era la música de los años 60, de los años 70, todos esos ritmos, esa música negra de la que hemos hablado, y por ahí tenía que ir tu proyecto musical.
Sí, con los años te vas dando cuenta que al final cuando compones es cuando sale quién eres realmente, ¿no? Cuando tocas música de otros le das tu vena, etcétera, pero cuando compones te das cuenta del estilo en el que lo haces, no es algo que eliges, simplemente lo haces así y ya está. Y después de varios años componiendo y tal, me empecé a dar cuenta de que es que yo venía de ahí, que es la música que hay en mi casa, los vinilos son esos, entonces, y lo que me han puesto de pequeño, entonces pues al final por ahí voy.
Era sí o sí.
Después de esa formación, tú encuentras precisamente en estos dos lugares a tu banda.
Eso es.
A tus compañeros de viaje.
Eso es. Ahí los vientos son navarros. El jamón es de Toledo, pero lo conocí en Pamplona. O sea, hay un grupo de Pamplona y un grupo de Ámsterdam. Y conseguí, más que tocaran juntos, conseguí que se llevaran muy bien juntos. Que eso yo creo que es lo verdaderamente milagroso. Y que empezáramos un grupo juntos.
Bueno, esa es la banda, pero detrás, diríamos, del proyecto, muchísimas más personas. Lo decíamos, 140.
140 generosos. Eso es, son 140 mecenas, financiamos el disco mediante crowdfunding, que es este micromecenazgo que se hace a través de internet, redes sociales, etcétera, por el cual una persona se convierte en promotor, en productor de tu proyecto por desde 10 euros y consigue una recompensa a cambio, como es en el caso de nuestro proyecto, el disco. Entonces compras el disco antes de que exista y nos permites que lo hagamos. Y en nuestro caso se dieron el bonito número de 140 y ese es el título del disco. Es el mejor homenaje para esta gente, que se lo debemos todo, la verdad.
Claro, además número redondo que conseguisteis ahí.
Sí, sí, eso fue suerte pura.
Desde luego ya. Y todos ellos seguro que están muy complacidos con el resultado. Hay unos vídeos en YouTube donde apareces tú solo con tu guitarra,
eso es,
en Almería.
En el Cabo de Gata.
Con unos vientos...
huracanados.
Y bueno, pues mostrando un poco, ¿no? Qué es lo que... bueno, por dónde iban los tiros, ¿no? En este proyecto.
Sí, en el disco hay una parte más eléctrica. De hecho, hay esa mezcla entre instrumentos eléctricos, instrumentos acústicos, pero todos los temas lo que tienen en común es que se han compuesto guitarra y voz. Entonces me gusta también intentar defender el repertorio así. Creo que es una manera muy sana de escuchar música y de hacer música, y que llega mucho, de hecho, más que abrumar con una banda grande. Entonces en el disco hay esas dos tendencias, ¿no? Hay esa eléctrico contra acústico, está todo ahí en 140.
Y aquí tenemos guitarra y voz.
Eso es.
Y estaríamos encantadísimos.
No te va a molestar en este
La ventana
momento.
Cerrada porque no la podemos abrir, así que no te apures, que no entra. Casi que nos quedamos sin viento y simplemente con la guitarra y la voz.
Perfecto, el que cada uno quiere imaginar, eso es. Bueno, este tema se llama I Will Let You Know.
Every night when the seagulls fly and I can dream to be with you, I decide there's no problem big enough if you decide to fight. Understand, time gives back what it takes if you believe it's worth to wait. And if you forget, I will let you know, I will let you know, yes, I will. Sure you know what it means to be loved by
for me. And if you forget, I will let you know. I will let you know. I'll let you know.
Bueno, pues ahí está la guitarra y la voz, sí, únicamente, y luego en el disco con todos esos instrumentos acompañando, dando volumen a las canciones. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo decides cuando tienes, no sé si tienes primero una melodía, o primero una letra, cómo se van introduciendo? Porque claro, estamos hablando de estilos musicales tan grandes, ¿no?
Hay veces que yo tengo letras desparejadas que no tienen música y tengo música que no tiene letra todavía. Normalmente cuando hago primero la música, o sea, ocurre en los dos casos para mí. Cuando hago primero la música suele ser porque estoy estudiando guitarra y digo, oye, ¿cómo mola esto? Y digo, vale, esto si lo desarrollo, desarrollo una cosa, la grabo en el ordenador, ahí queda. Y letras que de repente estoy un día con la bici y digo, oye, quiero hablar sobre esto, porque lo he visto, etcétera. ¿Cómo hablaría sobre una ruptura? ¿Cómo hablaría sobre un problema? Y entonces intento darle la vuelta y sacar algo cómico o sacar algo, frases que no sean clichés sobre eso. Entonces, cuando se juntan las dos cosas hay una canción. Y luego la instrumentación es un poco, la verdad que me ha permitido el lujo de tocar con músicos que me vuelven loco. Entonces eso es lo que ha marcado qué instrumentación iba a haber. Son gente con mucho talento que he ido encontrando y que he rescatado. Y entonces, de hacer esa banda que sí que está basada en el soul, porque hay efectivamente tres metales, hay trombón, saxo, tenor y trompeta, y músicos de jazz, como son el pianista, aquí por ejemplo Spadaro, el italiano, es un pianista de jazz, en realidad, pero que tiene mucho gusto y si le pones a tocar pop sabe exactamente lo que tiene que tocar, etcétera. Entonces, por ahí vienen los tiros, ¿no? Un poco de quedarme maravillado y decir, oye, yo quiero que estés en el disco, ¿no?
¿Y os juntáis todos y se van viendo los arreglos? ¿Los haces tú por tu cuenta y luego los propones?
Yo escribo normalmente el tema entero y a veces me ayudan los metales a hacer el arreglo de vientos. Generalmente intento escribir todo, sobre todo porque hay veces que no puedes juntar a toda esa banda. O sea, esta banda viene de hacer giras en verano, en la que sí que te puedes permitir llevar a todos porque sale un presupuesto suficiente. Pero cuando no es así, tengo que llevar a otros músicos que van directamente con el papel delante. Entonces me veo forzado a tengo que llevar todo. Entonces también es una manera de aprender, ¿no? Una cosa es la escuela y otra cosa es la vida, ¿no? De ponerte a tocar, a hacer un partitura para 8 músicos, ¿no?
Claro, llevar hacia adelante un proyecto, bueno, en el que tú eres, es sobre ti sobre el que recae, ¿no?, la responsabilidad en último lugar.
Me temo que sí.
No sé si siempre acabáis igual de agotados que en, bueno, pues las fotografías que vemos en el interior del libreto del disco, que estáis ya todos tirados y cada uno aquí ya, como de su padre y de su madre, cada uno se relaja a su manera.
Hacía como 45 grados, ahí eso está hecho en Madrid, y no te quites la chaqueta, Alberto, imagínate, pues claro, sentado.
¿Pero qué hace con 45 grados y aquí con todo esto, que cemento puro?
Cemento puro, eso es al lado del Parque La Bombilla.
Bueno, porque un músico de jazz tiene que ir bien abrigado para...
Sí, sí, sí.
Ya si te quitas ropa ya a lo mejor eres más de Latin jazz.
Pero, exacto, ¿no? Pero... de salsa.
Si estabais al lado del Parque de La Bombilla, habéis ido al parque, que por lo menos está un poquito más fresquito.
Pues la verdad que lo podíamos haber pensado, pero nos gustaba ese toque urbano, la verdad que tiene eso. Pero sí, efectivamente casi nos morimos. Imagínate ahí el holandés, que está acostumbrado a temperaturas de menos 15 grados. Estaba el tío con rastas ahí hecho polvo.
¿Y tu vida transcurre entonces entre esas tres ciudades o...?
Exacto, exacto.
¿Paras más aquí en Madrid?
Yo soy madrileño y hasta que no me fui a Pamplona hasta que no, pues con 21 años. Entonces he pasado la mayor parte de mi vida aquí, pero sí, la verdad que 5 años fuera al final te marcan y te hacen ser un poquito de todos lados, ¿no? Soy muy madrileño cuando me voy fuera y cuando vengo aquí soy muy holandés, entonces hay esa mezcla.
Menuda mezcla tenía Alberto Anaut. 45 grados que tenían ellos, total, que nosotros con 37, 38 grados, que son las previsiones, nada, fresquito que hace. Que llegan las noticias, que después seguimos los de Hoy en Madrid. Tenemos todavía muchas, pero que muchas cosas que contaros.
Es mediodía.